así terminaba un partidito entre el campeón del mundo y Bahía. Así de sencillo, así de desparejo, así de tremendamente extraño nos parecería hoy para la inauguración de una cancha de básquet, pero que en ese momento significó que mucha gente, todos los que viven en esta ciudad, sacaran el pecho muy ancho, básicamente por lo que hicieron estos leones adentro de la cancha. Uno de ellos es un santafesino que hacía dos o tres años que había venido a Bahía, que es Alfredo Adrián Monachesi, que uno tiene la suerte, uno lo ve todos los días por la calle dando vueltas, que está bárbaro físicamente, está como para jugar, me parece. Y vamos a charlar con él. ¿Cómo estás, campeón? Un gran abrazo, Marcelo y Maximiliano, te saludamos.
Buenas tardes, gracias. Gran Marcelo, Maxi, un gusto charlar con ustedes.
Bueno, te veo seguido. Sí. Vos no sabés quién soy yo, pero bueno, no sé. Claro, te veo en Boronat, por ahí por la placita, por todo ese lugar
caminando. Sí, bueno, esto no, a los viejos no permiten ir en una determinada edad, así que estaríamos por ahí a dar una vueltita.
Pues yo soy uno gordito que corre despacio, por si algún día me ve. Bueno, escúchame, nada, estás impecable, estás tremendo.
No estoy tan impecable, los años pesan.
Pero pesás igual que cuando jugaba.
No, estoy un poquito más gordo. Pero estoy bien físicamente, gracias a Dios estoy bien. Sí. Es genético eso, se ve, ¿sí? Porque ya hace, calculo que más o menos hará 20 años, 25 años que no hago nada real. Salgo a caminar, uh-huh. Sí, pero de jugar al básquet o jugar, viste, con más 50, más 30, más 80, no. Creo 20 años que no toco una pelota de básquet, a lo mejor.
Mira. Adrián, sí. ¿Cómo andas? ¿Bien?
¿Qué haces? ¿Bien y vos?
El 3 de julio de 1971 sí. Le ganaron 78-75 a Yugoslavia, campeón sí. del mundo hasta en ese momento, para inaugurar la cancha de Olimpo, que iba a llevar el nombre de Patito Norberto Tomás, ¿no? Sí. Que había sido compañero tuyo, ¿habías jugado con él alguna vez? Sí. Vos ese día hiciste 19 y fuiste el goleador de Bahía. ¿Por qué? ¿Te jugaron para vos? ¿Se hacían jugadas para vos? ¿La tiraste mucho? ¿Qué pasó?
No. De tirar sí era. Es que no era que agarraba tirado, pero. No, primero te decía una cosa de que lo más emotivo y lo más extraordinario que ocurrió ese día, que para mí es lo primario, es que se inauguró la cancha del Club Olimpo cerrada. Techada que yo cuando vine en el 69, que hacía dos años, practicábamos ahí en cancha abierta, que era un frío, que era moríamos. Y sobre todo tenía el nombre de Patito Tomás, que fue una persona excepcional. Sí. Yo tuve la suerte de dos años, lamentablemente, conocerlo, pero fue excepcional.
Una familia bien aurinegra, todos,
aparte, ¿no? La familia, los todos. Padres, el hermano, el sí, tío, el sí. primo, todo. Sí, sí, sí. Pero el Patito en sí fue... hay veces que la vida es injusta y no se da cuenta. No sé si hay que entender por qué pasan estas cosas. Pero bueno, pero eso fue lo más gratificante y lo que más me dejó conforme a mí después del partido, obviamente. No, se dan las cosas. No es porque uno hace 19, otro 14, otro 20. Las circunstancias a veces del partido... te dice que está mejor uno un momento vos, en otro momento estaba el Beto mejor, el Gordo Cortondo, el Derillazo, o sea, se dan. No es porque yo sea mejor que otro. Eso es lo que tenía Bahía en ese sentido. Era un equipo.
Adrián, estamos hablando con Adrián Monachesi, un histórico del básquet de Bahía. Adrián, ¿y por qué les ganaron? ¿Qué los sorprendieron? ¿Ellos lo subestimaron? ¿Yugoslavia lo subestimó a ustedes?
Mira, yo no sabría decirte por qué exactamente. Hoy estaba hablando con el Negro, Derillazo, y decía, bueno, nosotros entramos a guardar la pelota, a tratar de tenerla 30 segundos, a tratar de manejarlo de otra manera, y lo fuimos llevando el partido bien, dos o tres puntos arriba el primer tiempo, lo manejamos, ellos creo que entraron un poco confiados, porque pensaban de que, bueno, un equipo del interior, Bahía Blanca, el equipo de la ciudad, ni de la provincia, y terminamos más o menos dos o tres puntos arriba en el primer tiempo, me acuerdo.
Sí.
Bueno, me parece.
Dos puntos arriba.
Después por ahí ellos en el segundo tiempo medio se nos fueron, nos empezaron a ganar por 7 u 8, después otra vez agarramos el ritmo nosotros, empezamos a manejar la pelota, a tenerla. Nosotros teníamos teníamos un jugador que era excepcional, que era el Beto.
Sí.
Entonces con él era un plus que teníamos, como el Negro, como el Jorge Cortón, era un plus que teníamos nosotros.
¿Por qué no jugó Lito ese partido?
Estaba lesionado.
Ah, estaba lesionado Lito.
Sí, tenía un problema, no sé si en el dedo, de la mano derecha o izquierda, que no pudo jugar. Sí. Lamentablemente.
¿Cómo le debería doler?
Sí, sí. Tenía, porque para que deje de jugar Lito, ¿no?
No, no, sí, no podía jugar. No, evidentemente no podía jugar. No, no, no.
Si hubiese jugado Lito era robo, entonces.
No, no sé. No se sabe nunca eso, los partidos de básquet, porque generalmente cuando era... La diferencia era de eso. Generalmente el básquet es muy lógico. Creo que los deportes más lógicos que hay. Pero por ahí se dan casos como esto, que si le jugó de igual, entramos a retener la pelota, sabiendo nosotros que eran superiores ellos. Sí. Por lo cual, viste, vos tenías que tener un poquito más de respeto. Así que bueno, tuvimos la suerte de llegar a la final y con esos 3 o 4 puntos de ventaja, que nos dio el triunfo, que creo que fue lo más importante para mí de mi carrera de básquetbol. El triunfo fue muy importante porque le ganamos a Copa Mundial. Y creo que para la ciudad también. No creo que le hayan ganado mucho a un campeón del mundo una ciudad así.
Hoy hablaba con Ramón Priori, un amigo tuyo.
Sí.
Y me contaba que él estaba en la cancha ese día y que se acuerda del final del Negro llevando la pelota y todos los yugoslavos corriéndolo, ¿no?
Y se la daba, si no, a McDonald, no sé si te acordás vos, que jugaba en Estudiante, que era chaqueño. No te acordás porque...
No lo vi jugar, pero el nombre obviamente. Sí,
bueno, él jugaba, un buen jugador, entre los dos lo llevaban porque había salido Cabrera y un ratito antes que terminara el partido salí yo por Sino Fule. Así que estaba el Negro Grisazo, estaba el Flaco Ricky, también estaba ahí entrado.
Sí.
Estaba
Hugo Soli,
estaba también, sí.
Sí, sí.
Pero creo que había salido todavía por Sino Fule. Creo que al final estaba Masazo Álvarez, Cortondo, Grisazo,
el Negro, no, Soli. El Negro con Genial, no.
El Negro Julián creo que también estaba, sí. Así, McDonald's, no me acuerdo, la verdad que 50 años atrás eso, ¿no? Sí. Hay cosas que se te escapan, lamentablemente. Como no hay nada filmado, 2x3 no lo podés ver, así que te tenés un poco así en la memoria lo que te queda de eso, que fue un recuerdo extraordinario.
Adrián, ¿y qué hablaron antes del partido?
Mira, generalmente, viste, no. Primero estábamos sorprendidos por la cantidad de gente que había, era un infierno. Se sentía la gente cuando estaba en el vestuario, era una cosa impresionante. Yo no sé, 3.500, 4.000 personas en Olimpo, que inauguró la cancha, que no creo que hubiesen entrado esa cantidad de gente.
Lo máximo que llegó a tener Olimpo eran 3.000 y pico de personas, sí. Bueno,
creo que si no había 4.000, estaba ahí. Sí.
O sea, la cancha era como la de ahora, pero tenía una tribuna del otro lado, o sea, enfrente
del
plantel.
Claro, exactamente. Claro. Sí, exactamente. Y tenía tribunas, no, sobre Colón tenía tribunas, y ahora es plateas.
Ah, eso era tribuna también.
Y del otro lado también era tribuna. Claro. Porque después se achicó eso cuando hicieron algo para el fútbol.
Está actualmente.
Una ducha o algo. Sí, sí. Para el fútbol, entonces, ahora de esa parte donde está la cancha del fútbol, era toda tribuna también.
Sí, sí.
Que ahora no hay.
No, pena. Yo pensé que...
Los cuatro eran la tribuna.
¿Y qué hablaban del partido en sí mismo? ¿Cómo iban a defender?
El partido, más o menos, porque Cabrera, el Negro de Lizazo y Jorge Cortondo, que estaban en la selección argentina para ir al Panamericano, habían jugado un torneo con ellos en Brasil, la selección argentina contra la Yugoslavia en Brasil, creo que habían ganado. Y si mal no recuerdo, viste, me parece que entre el Lugo, el Beto, Jorge y el Negro, ahí hablamos un poco, pero sobre todo retener la pelotita, pararla, jugarla 25, 26 segundos, esperar para tirar, bueno. Así se dio el partido.
Ranko Ceravica, que era el técnico de Yugoslavia, en un momento dice, si Cabrera quiere, mañana mismo me lo llevo para mi equipo, o sea que y reconoció el juego de ustedes.
Mirá, Cabrera fue uno de los mejores jugadores de básquet que vi yo.
Sí.
Yo creo que Cabrera no sé si hay un base como Cabrera. carrera fue un jugador de otro planeta.
Y,
así que,
¿y vos te llevabas especialmente bien con él en el juego? ¿Combinaban?
Sí. Todo. El equipo era, vos entraba a la cancha y le, que era de Olimpo, estudiante, que yo, Barraca, San Lorenzo. Ahí no pasamos. Por eso te quiero decir que Bahía hizo tanto, y llegó a tanto, porque ahí se ha ido, era un equipo, lo que se llama un equipo. Y comandado por el Lungo Brusa, que era una persona que sabía mucho, y aparte, más que saber, no entendía bien a todos. Lo agrupaba, era un amigo. Entonces era, se había hecho una amistad dentro del plantel, se había conseguido un combo de cosas, que eso es lo que más o menos...
¿Cómo era que decía el Lungo? Dos entrenamientos y tres asados, ¿no?
Un entrenamiento y tres asados, que era lo mejor de todo.
Adrián, y bueno, hoy ya estamos casi cumpliendo 50 años de eso. Espero, y seguramente
hagamos una fiesta como la gente.
Sí.
Si estamos.
El año que viene, si termina el COVID, vamos a tirar la casa por la ventana, sí, con el con
tenés
esto.
Razón, si termina el COVID, de verdad.
Y cada, qué sé yo, cada 10 años te llaman o hablas o esto, y te das cuenta lo que consiguieron.
Vos sabés que días puntuales como ahora te das cuenta. Pero si no, después con el tiempo uno se va olvidando de las cosas. La tenés el recuerdo, por ahí vos vas caminando y te ve una foto, uy, ¿te acordás de este partido? O mirás algo, o alguien te comenta. Pero realmente sí, porque son muchos años. Aparte, de la mañana temprano ya me llamaron dos o tres amigos, me mandaron las fotos que se vieron a nuevo y todo, así que ya me puse al tanto de todo eso.
Bueno, igualmente, igualmente este es un partido importante y trascendente, pero ustedes consiguieron miles de cosas, ¿no?
Sí. Pero ese, yo creo que sí, muchas cosas, sí.
Pues ganaron torneos argentinos, llegaron a jugar a la selección argentina, provinciales ni hablar.
Pero estamos hablando de este partido, sí, 50 años después.
Sí, sí, sí. Claro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que era el campeón del mundo.
Claro, era el campeón del mundo, sí.
¿Entendés? Mira, yo te lo asemejo más o menos con una... Yo soy de Santa Fe.
Sí.
Y soy hincha de Colón, de Santa Fe. Y en el año 50 y pico, yo tenía chiquitito, tenía 13 años, 14 años, 12, 15, por ahí. Fue Juan el Santo de Pelea,
claro.
Y le ganó Colón 2-1.
Por eso el cementerio.
Por eso, ¿no?
Lo llamaron, claro, el elefante. Claro. Por lo cual, en Santa Fe, que ascendió dos veces Colón de la B a la A, ¿no se acuerdan de los ascensos? ¿Se acuerdan de lo que le ganaron
a Pelea,
al Santo?
Claro.
Entonces nosotros le ganamos el campeón del mundo.
Claro.
Pero que yo no sé cuántas selecciones locales le ganaron. Los argentinos, sí. yo creo que ninguna.
Sí. No creo.
Y
no,
me
no.
parece que el hecho que haya sido la selección de Bahía en vez de un club, o la selección argentina, me da la impresión que por eso es tan fuerte para la ciudad, porque, digamos, pero todos tenían un pedacito de éxito.
Exactamente. Vos viste, decir la verdad. No era Olimpo, no era Estudiante, no era Barraca, no era Pacífico, no era San Lorenzo, no era Sportivo Bahiense, era Bahía. Y eso la gente, cuando jugaba Bahía, la cancha explotaba siempre.
Adrián,
sí,
te agradecemos mucho el contacto con Radio Nacional de Bahía Blanca, y otro día vamos a hablar de otros hitos que te hicieron parte de la historia de Bahía Blanca, ¿no? Y bueno, de provincia de Buenos Aires. Así que vamos a otro día a hablar más allá de este partido, ¿sí?
Cuando quieras, a tus órdenes.
Un abrazo enorme, Adrián.
No, gracias a ustedes por hacernos pasar o recordar otra vez tu momento muy lindo de mi vida deportiva.
Un fenómeno, un gran abrazo. Y cuando te cruce, te voy a decir quién soy.
Exacto, si me decís... Sí, hacerme el favor, porque por lo menos sé con quién hablé.
Es que siempre estaba por invitarte, te cruzaba y eso, pero para que vengas así charlamos, y justo ahora se nos vino este bicho inmundo que no nos deja vivir tranquilo. Bueno, un abrazo grande,
un abrazo,
campeón.
Chao, Maxi, chao, Marce, gracias por todo, un abrazo.